La defensa nuestra para el hombre fue decirle, mire, en caso de un fuego, hay lugar para meterse por cuántos sitios. Seis puertas, imagínense ustedes, seis puertas. Y él dijo así, bueno, si ustedes dicen que el templo tiene seis puertas, pues vamos a evitar entonces el sistema de riego e instálenme en una alarma en caso de fuego, por lo menos en dos de las puertas. Así que si usted va a ver allí, allí hay una pequeña, un pequeño botoncito rojo, y ahí hay otro, que en caso de fuego, alguien se acerca a donde ese botón y se activa una alarma aquí dentro, ¿verdad? Que está diciendo hay fuego. Pero lo que yo quiero decir es que hay seis puertas, pero esas puertas son importantes. Sí, son importantes. Pero yo estoy hablando de una puerta que es más importante y mejor que cualquier puerta que pueda haber en este mundo. Cuando yo fui a... Porque hay diferentes puertas, ¿verdad que sí? Y yo quiero entrar por ahí porque quiero llegar a la profundidad de esto. Cuando yo empecé a trabajar, me aceptaron a trabajar en una compañía de como ebanista en San Juan. Una de mis primeras asignaciones dentro del trabajo era lijar una puerta antigua que hay en un banco del viejo San Juan. Yo no me acuerdo si es el Banco Popular o el Banco Scotia Bank, que está ahí al lado, uno de esos bancos. Tiene una puerta doble, inmensa, de alta. Aquella puerta tiene más de 12 pies de alto. Es una puerta antigua que tiene toda una tallada a mano, con muchas bolitas, pero tallada a mano. Si usted va a San Juan, usted va a ver esa puerta allí todavía, porque las estructuras de San Juan no se pueden cambiar, no se pueden cambiar la fachada ni nada de esas cosas. Tienen que mantenerse lo más antigua posible. Así que la asignación mía fue lijar aquellas dos puertas. Yo tuve una semana y media lijando dos puertas, porque había que hacerlo pieza por pieza. Aquellas puertas son tan importantes que, imagínense, todavía están allí y seguirán estando allí porque son en caoba de esa vieja, de eso de antes. Son puertas importantes. Es una arquitectura aquella puerta tremenda, que la diseñó, hermosa. Yo cada vez que voy por allí me acuerdo y me jasco la cabeza y digo, la próxima vez renuncio a ese trabajo. De ahí en adelante yo no quiero saber de lijar. Yo dije, si me siguen dejando talleres como ese, no vuelvo a trabajar allí. Pero gracias a Dios luego me cambiaron y me dieron otras directrices y trabajaba en otra área de las maquinarias. Pero esa fue mi primera asignación, porque esas dos puertas eran importantes. Alabado sea Dios para siempre. Usted va un poquito más abajo y cuando usted camina por el paseo de la princesa que llaman, usted va a encontrar que allí había, ahora no está, pero allí también había una puerta porque se le llamaba la entrada de San Juan. ¿Cuántos recuerdan eso en la historia de nuestro de Puerto Rico? La entrada de San Juan. Era una puerta para entrar a San Juan, una puerta. Bendito sea Dios. Y donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar una puerta. Algunas son manuales, otras son de esas chéveres que tú te paras y ella hace... y se abre sola, o sencillamente se abre hacia la derecha, o se abre hacia la izquierda, o se abre hacia los lados, y gloria a Dios por esa puerta. Pero Jesucristo, yo quiero hablar de una puerta, porque como Cristo dijo, yo soy la puerta... Bendito sea el Señor, con alguna razón muy particular, el Señor utilizó ese elemento de la puerta para ponerse como ejemplo de salvación. Amigo que me está escuchando, amigo que me está escuchando, alabado sea Dios. Hay que entender que la única puerta que salva, la única puerta que lleva a la salvación es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto en esta noche, ¿cuántos han entrado por esa puerta? Si hay alguno aquí que no ha entrado por esa puerta, esta es la noche de entrar. Esta es la noche donde esa puerta se abre. Esta es la noche donde la oportunidad de esa puerta para salvación se abre. Alabado sea Dios. Y lo maravilloso de todo esto, que esta entrada, amén, por esta puerta es de gratis. Porque hay puertas que usted tiene que entrar, pero tiene que pagar por ellas. ¿Verdad que sí? Hay lugares que la entrada tiene un costo. Sea Dios glorificado para siempre.
Hay lugares que para poder llegar tiene que ir con una tarjetita y pasar esa puerta con una tarjeta. Si usted va a la puerta de allí, de la fortaleza en San Juan, alabado sea el Señor, allí donde está la fortaleza y vive el gobernador, en este caso la gobernadora, usted llega allí a esa puerta, no crea que le van a abrir la puerta así porque sí. ¿Verdad que no todo el mundo puede entrar ahí? Santo el nombre del Señor. Hay puertas que están restringidas. Hay puertas que están restringidas. Si usted va al Capitolio allá en Washington, los que han ido allí al Capitolio en Washington, usted sabe que usted puede llegar hasta cierta distancia. Pero para entrar allá adentro, difícil, a menos que usted no tenga ya de antemano un pase y se hayan hecho todo, ¿verdad?, el protocolo que se hace para poder entrar allí. Así que hay puertas en este mundo, lugares donde difícil entrar. Pues yo quiero decirle, amigo, que esta puerta todavía permanece abierta y es de libre acceso para todo aquel que quiere entrar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Aquí no hay restricciones en esta puerta. El Señor no puso restricciones en esta puerta. El Señor no dijo, tú tienes que tener una tarjetita para poder entrar por esta puerta. El Señor no dijo, tú tienes que pagar tanto dinero para entrar por esta puerta. Tampoco. El Señor no dijo, tú tienes que ser hijo de fulano, un millonario, una persona reconocida, para tú entrar por esta puerta. Tampoco. Bendito sea el Señor. Él dijo, yo soy la puerta, alabado sea Dios, y el que por mí entrare será salvo. Su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre damos la gloria. Bendito sea el Señor. Hay puertas de salida y hay puertas de entrada. ¿Cierto o no es cierto? Puertas de salida y puertas de entrada. Estas puertas que están aquí son de salida y son de entrada. Así que lo mismo usted entra que usted sale. Puertas para salir y puertas para entrar. Oiga, yo quiero decirle que para entrar a Cristo, la puerta primero que nosotros encontramos es la puerta del perdón. ¿Cuántos han alcanzado el perdón de los pecados en esta noche? La puerta del perdón. La Biblia dice, mis amados hermanos, porque no envió su Hijo al mundo para condenar, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, la Biblia dice, sea salvo por él. Juan capítulo 3, verso 17. Esa puerta le permite el acceso, el libre acceso al hombre para alcanzar la salvación. Y, aleluya, óigame bien, escapar de la condenación. Escapar de la condenación. Porque la oportunidad que Cristo ofrece es oportunidad también de escape. Porque usted sabe bien que hay puertas de escape. ¿Cierto o no es cierto? Oiga, cuando ocurrió el famoso incidente terrible y lamentable de las Torres Gemelas, ¿cuánta gente trataron de buscar las puertas de escape? Algunos, viendo lo terrible de aquello, decidieron no utilizar la puerta y utilizaron la ventana. Ustedes lo vieron, las noticias todavía, los documentales, de la cantidad de gente que no utilizaron la puerta porque era imposible. Aquella puerta no se podía. Los que buscaron puertas de ascensores no se podían. En mi barrio hay un muchacho que se salvó, que vive en Nueva York, que está trabajaba en esa torre y se salvó porque pudo salir antes y corrió por las escaleras y encontró una puerta de salida. Pero ¿cuántas miles de personas, cientos de personas, no encontraron la puerta de escape? Y algunos los vimos utilizar la ventana como la puerta de escape.
Óigame bien, amigo, hermano, alabado sea Dios. La salida, la puerta de escape para no ser condenado es Cristo, bendito sea Dios. No hay otra. No hay ventanas aquí, bendito sea el Señor. No hay ventanas. Es Cristo, aleluya. Cristo es la puerta, mi alma alaba a Dios. Santo el Señor. Cristo es la puerta. Los que confían en Él, la Biblia dice que salen de la condenación. Los que confían en Él entran en lo que la Biblia llama en Romanos 5:1 la justificación. Y la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz, ¿para con quién? Para con Dios. Así que Cristo es la puerta que nos permite alcanzar la justificación. Hermano, usted sabe lo que usted entra de una puerta de un tribunal. Usted entra por la puerta de un tribunal y que usted ya de antemano sepa que la sentencia va a ser condenación, que usted va a estar allí preso. Entrar por la puerta de ese tribunal para ser de alguna forma sentenciado y ser condenado, eso es algo terrible. Pues mire qué bueno, hermanos míos, que nosotros estamos por esta puerta y aunque íbamos destinados a la condenación, alabado sea el Señor porque el hombre estaba en pecado, en delito, cuando Cristo abrió esa puerta, nos dio la oportunidad de ser justificados y no condenados. ¿Vale la pena entrar por esa puerta? ¿Vale la pena, hermano? ¿Vale la pena entrar por esa puerta? Alabado sea Dios. Es una puerta de justificación. Cristo es la puerta de vida, mis amados. Sea Dios bendito para siempre. La Biblia señala en Efesios capítulo número 2, verso 1, que los que confían en el Señor y los que entran por esta puerta, Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice la Biblia. Oiga, el que entra por esta puerta tiene vida. Alabado sea Cristo. El que entra por esta puerta tiene vida. A su nombre gloria. La Biblia señala que los que confían en Él entran en una nueva vida, porque Cristo es la puerta al cielo. Por lo tanto, la palabra del Señor señala que de modo, 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando uno entra por esta puerta, tiene la garantía de la transformación. Ay, mi alma te alaba, Jehová. Tiene la garantía del cambio. ¿Cuántos han sido cambiados aquí? Cuando entraron por esa puerta, ¿cuántos fueron cambiados y transformados? Cuando uno entra por esta puerta, es cambiado, es transformado. El Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas. Así que los que confían en Él, hermano, amén, también tienen la bendición de ser transformados, de alcanzar la bendición de ser nueva criatura en Cristo. Pero no solamente eso, los que entran por esa puerta, Juan 3:36 dice, gloria al Señor, aleluya, a su nombre gloria. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, oiga bien, el que cree en el Hijo, ¿y quién fue el que dijo que era la puerta? Cristo, el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Vale la pena entrar por esta puerta? ¿Vale la pena entrar por esta puerta, hermano? ¿Vale la pena mantenerse ahí, gloria al Señor, en la presencia de Dios, buscando de Jesucristo? Sí, Señor, porque nos garantiza, hermano, que no tendremos condenación, que tendremos la vida eterna, sea Dios glorificado para siempre. Así que los que confían en Él tienen vida eterna. Si usted no ha alcanzado esta bendición, esta es la noche para usted. Así
tenerla. También, hermano, nosotros tenemos que señalar que Cristo es la única puerta de salvación. Y lo quiero enfatizar. Porque en los días que vivimos se presentan diferentes soluciones y diferentes puertas. Y usted no ha notado que tenemos como cierta competencia, y aún dentro de lo que nosotros llamamos la iglesia, tenemos muchas cosas raras pasando. Muchas cosas raras están pasando. Entonces, estas cosas a veces desvían a mucha gente de la realidad de la puerta que es Cristo. Por lo tanto, no hay otra puerta para el perdón que no sea Cristo. No hay otra puerta, lo voy a repetir. No hay otra puerta para alcanzar el perdón que no sea Cristo. Cristo es la puerta para alcanzar el perdón. Si alguien dice que hay otra puerta para alcanzar el perdón, está equivocado. La única puerta para ser perdonado es a través de Cristo. No hay sacrificios humanos que nosotros podamos hacer que nos garanticen que vamos a ser perdonados por hacer algún tipo de sacrificio. Usted puede caminar de Bayamón a Ponce a pie, o de rodilla, o de cabeza, como usted quiera. Hacer un sacrificio como ese para alcanzar perdón, y eso no es la solución. Porque a veces hay como ciertas liturgias también que nos quieren enseñar o nos han enseñado para alcanzar el perdón. Pues tampoco, eso no funciona de esa manera. Esto es tan sencillo como que entramos por esta puerta y alcanzamos el perdón. No hay que hacer ningún sacrificio humano. No hay que tirarse de espalda en la playa. Alábalo, que Cristo vive. Tampoco hay que bañarse con hierbabuena y anamú. Tampoco hay que darse un pasecito de esas cosas que dan por allá. Y el entrar y ir donde lo llamara la que lee la carta para que te solucione y te diga el futuro. Tampoco. Cristo es la puerta y se acabó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Su nombre es gloria. Tampoco es ir a Sabana Grande y beberte un galón de agua del pozo de Sabana Grande. Tampoco. Te puede beber el pozo completo si quieres y secarlo. Y aunque te bebas el agua completa del pozo de Sabana Grande, bendito sea el Señor, eso no te garantiza ningún tipo de perdón. Esta verdad hay que predicarla, mis amados. Bendito sea Dios. Lo decimos con todo respeto, pero esa es la verdad. A propósito, yo creo que en un momento dado el pozo se secó y tuvieron que meterle agua de acueducto. Alabado sea el que vive para siempre. Así que tampoco eso te garantiza el perdón, ni nos garantiza el perdón. No hay otra puerta para la nueva vida en Cristo, hermano, que no sea Cristo. No hay otra puerta para el cielo, no. No hay otra puerta para el cielo. Hay gente que cree que con algún tipo de liturgia y ceremonia, con eso van a entrar al cielo. Yo decía el viernes allá en Collores de las Piedras, que como hoy todos quieren espiritualizar muchas cosas como para garantizarle la entrada a la gente al cielo, hasta las funerarias tienen un nombre bien bonito. Y usted ve que las funerarias le ponen todas un nombre bien bonito. Puerta al cielo. Funeraria, puerta al cielo. Ninguna de ellas se llama funeraria, puerta al infierno. ¿Ha encontrado usted alguna que se llame funeraria, la puerta al infierno? Si le ponen ese nombre, de seguro que quiebra. Nadie se va a querer entejar con esa funeraria. Todas tienen o camino de luz, o fuente de luz, o camino al cielo, o funeraria el paraíso, todas tienen algo. Y la gente piensa que con ese asunto, ¿verdad?, también asegurando ese tipo de nombre o asegurando el himno que le van a cantar, eso le garantiza la entrada. Tampoco le garantiza la entrada. Eso es como decir que si hacen 10 oraciones, lo sacan de un lado y lo llevan para otro. Tampoco. sea Dios glorificado para siempre. Aquí no hay tal cosa. En Cristo la puerta, una vez que usted entre, una vez que uno conoce a Jesucristo como único, exclusivo, salvador, y entra por esa puerta, usted tiene la garantía de vida eterna. A su nombre, gloria. Hay gente que busca en otras puertas, ciertamente. Y hay gente que busca la puerta religiosa. Y piensan que a través de la liturgia religiosa, sea evangélica, sea católica, la que sea, es lo que le va a garantizar la salvación. Tampoco, mis amados hermanos. Hay quien piensa porque aunque es un mandato bautizarse, oiga bien, es un mandato bautizarse. Y nosotros practicamos el bautismo. Pero hay mucha gente que se han bautizado que se van a perder, lamentablemente. Porque el bautismo no garantiza la salvación. Una persona se puede bautizar. Una persona puede tomar la Santa Cena. Puede disfrutar de todo el ambiente litúrgico de la iglesia. Los que tenemos, la iglesia. La iglesia tiene una liturgia, ¿verdad? De alguna manera, de alguna forma. Puede utilizar todas esas cosas. Pero si no vive de la manera correcta que Dios quiere que viva, con toda liturgia se puede perder. Alaba lo que Cristo vive. Cristo es la puerta que garantiza la salvación, pero la puerta que garantiza que nosotros tengamos que vivir, amén, santa, aleluya, de una manera santa para poder alcanzar el reino de los cielos. En los últimos días, quiero detenerme aquí para decir esto. Hemos escuchado que dentro del pueblo evangélico hay diferentes manifestaciones religiosas como de alguna forma haciéndole ver al pueblo que es la manera de alcanzar tal o cual unción o tal o cual bendición. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo he visto varias. He mencionado algunas aquí. Yo mencioné una vez aquí la unción de la manguera. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Un individuo con una manguera echándole agua a la gente, y esa es la unción de la manguera. Como si esa fuera la puerta para alcanzar la unción y la bendición de Dios. Pero en estos días vi dos nuevas unciones. Y tengo que hablar de ellas porque imagínense, yo soy pastor. Una de ellas es la unción de la harina. Y está este individuo predicador reconocido de un país cerca de aquí de nosotros, con unas personas a su lado, ahí está toda esa gente ahí, ese grupo de cientos de personas, y unas personas con unas vasijas, como unas bateas llenas de harina. Y en un momento dado él mete la mano en la harina y se tira harina por la cabeza. Y de momento empieza a echarle harina a la gente. Óigame bien, y utiliza como base bíblica, para que usted vea las aberraciones, utiliza como base bíblica cuando la harina, ¿se acuerdan cuando el profeta fue y le dijo que la harina no iba a escasear? La viuda con el asunto de que no había harina en la casa, lo que quedaba era para morir, para comérselo ella y su hijo echarse a morir, y utiliza eso como base para decirle al pueblo que esa es la unción que él está predicando, la unción de la harina. Y la gente recibe. Imagínense que en esta noche alguien me traiga aquí una batea de harina de pan, y yo comience a tirarle harina a ustedes. Imagínense yo llenito de arena, de la harina esa blanca. Usted se imagina este prietito lleno de harina blanca. Que yo voy a aparecer aquí. Un ridículo, ¿verdad que sí? Pues eso parece ridículo. Utilizando elementos espirituales y Biblia y textos bíblicos para de alguna forma, hermano, mire, esa no es la manera de tú alcanzar salvación, ni bendición, ni espiritualidad. Esa no es. Pero hay elementos por ahí que salen de este, del grupo de la iglesia evangélica, haciendo cosas como esa. Y tengo que levantar la voz. Sea Dios glorificado para siempre. Hay otro que es la unción de la tarjeta de crédito. Oiga este, la unción de la tarjeta de crédito. Entonces, estas cosas desvirtúan la esencia de lo que es el Evangelio, de lo que es Cristo, la puerta. Y hay gente que quiere entrar, pero encuentra un individuo diciendo que hay que tener la unción de la manguera o la unción de la tarjeta de crédito, y dice, pero ¿y qué es eso? Y le impiden la entrada para esta puerta. Ah, ¿cuál es la unción de la tarjeta de crédito? El individuo, el predicador, llama a la gente y le dice, todo el que tenga una tarjeta de crédito, que la tenga vacía, que no tenga nada, venga al frente que voy a orar para que tengan una unción especial. ¿Y sabe cuál es la oración? La oración, en la oración él dice, Señor, ahora mismo que se vuelvan locas todas las computadoras de los bancos y empiecen a echarle dinero a la tarjeta de estos hermanos. Y usted oye eso y dice, Señor, más bonito. Usted se imagina que usted, la tarjeta de crédito suya, la tarjeta suya no tenga nada y que... Y hay alguien orando diciendo que se vuelva loca la computadora y entonces que aparezca mañana que yo tengo 100,000 pesos ahí. Eso suena bonito. ¿Verdad que suena bonito? ¿A quién le amarga un dulce? Pero vaya un poquito atrás y seamos un poquito analíticos. ¿Usted se imagina Belito bregando con esa computadora? Belito está ahí. Que brega computadora. ¿Usted se imagina el pobre Belito bregando con esa computadora que acaba el predicador de decirle que se vuelva loca la computadora? Pobre Belito. Pero vayamos un poquito más. Imagínese el contable del banco. ¿Usted se imagina el pobre contable del banco buscando? Hermano, ¿usted cree que Dios hace ese tipo de cosas para volver loco a una cosa para que otro tenga un problema? Hermano, Dios no hace eso. Dios no dio de confusión. Pero esa es la unción de la tarjeta de crédito. Y el que lo oye bonito. Pero ¿cuánta gente, hermano, cuando oyen esas cosas también, de alguna manera, eso le impide entrar por esta puerta? Eso le impide entrar cuando oyen esas aberraciones, cuando oyen esa listería, porque de seguro que lo próximo que viene, deposíteme algo de eso que yo estoy orando, deposítemelo allá. De seguro que eso viene después. Alabado sea Dios. O el sobre viene detrás de eso. Algo hay detrás del asunto, ¿verdad? Pues ese tipo de cosas, hermano, desvirtúa el mensaje que estamos predicando en esta noche. Porque de alguna manera saca a la gente, lo desvirtúa. Lo saca por otro lugar. Mire, Cristo es la puerta y en esta puerta no hay confusión. Si usted está en un lugar donde lo están confundiendo con este tipo de aberración, salga corriendo en esta noche. Si hay alguien que me está escuchando, oye esta grabación. Si usted está en algún lugar donde le están hablando de este tipo de cosas, salga corriendo, escape por su vida, porque la puerta que es Cristo, no hay confusión. El Evangelio, hermano, es sencillo. Pero algunos que salieron de nosotros están tratando de complicarlo. Le están complicando la vida a la gente. Porque detrás de ellos lo que a veces hay es lucro. Son asuntos personales. Por lo tanto, mire, Cristo fue sencillo y simple. Con ustedes los evangelios, hermanos, el mensaje de Cristo fue sencillo. Cristo nunca vino con esas loqueras. Cristo nunca vino con esas cosas raras, hermano, para tratar de llamar la atención de la gente. No, el Evangelio de Cristo fue sencillo. Y cuando Él hablaba de una puerta, Él sabía, porque el pueblo sabía lo que era una puerta. Imagínense ustedes en Israel, alabado sea el Señor, la puerta principal de la ciudad. Su nombre es gloria. Si en algún lugar sabían lo que era una puerta, era allí. Porque en esas ciudades, en ese tiempo, precisamente había siempre una puerta principal de entrada, que era una manera de proteger la ciudad. Por eso es que en San Juan, como les dije ahorita, usted ve que había una puerta de entrada en esos tiempos, los españoles tenían una puerta de entrada, una manera de proteger la ciudad. Así que Cristo, utilizando ese mismo elemento de la puerta, dice: yo soy la puerta. En Israel había muchos pastores. Se practicaba mucho el pastoreo de las ovejas. Por lo tanto, ese mismo elemento Cristo lo está utilizando para hablar de la puerta. Porque también, de alguna manera, los ladrones trataban de entrar por la puerta para robarse las ovejas. Entonces Cristo está haciendo una diferencia entre la verdadera puerta, que es Él, porque algunos habían venido para desvirtuar el mensaje de salvación, y Cristo lo está simplificando. Imagínense, hermano, los fariseos, los saduceos, toda esa gente que complicaban a través de la ley y a través de su hipocresía, porque en un momento dado el Señor los tuvo que llamar hipócritas, a través de su hipocresía trataban de alguna manera hacer ver la forma de llegar a Dios. Que algunos de ellos utilizaban esas mismas cosas para tentar a Jesús. ¿Verdad? Así que Cristo mismo, hablando sobre eso, dijo: yo soy la puerta. Sea Dios glorificado para siempre. Cristo, hermano, es la puerta para todos los que creen. La Biblia dice: y el que por mí entrare, especifica el Señor, el que por mí entrare, sea Dios glorificado para siempre. Tiene que haber esa decisión. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, dice el verso 9, y saldrá, ¿y qué dice? Y hallará pastos. Ahora, mire lo que dice el verso siguiente que leí. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar, destruir. Perdón. Y Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es Cristo. ¿Cuántos adoran su nombre? ¿Cuántos adoran su nombre? ¿Cuántos adoran su nombre? ¿Cuántos adoran su nombre? Ese es el Cristo que es la puerta. Ese es el Cristo que garantiza. Alabado sea el Señor. La manera de decir, como Juan 3:16 dice: amén, de tal manera amó Dios al mundo, aleluya, que entregó a su Hijo unigénito. La Biblia especifica: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta puerta se abre para todos los que desean entrar. Voy terminando en esta noche. Se abre para los pecadores, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjense ustedes que esta puerta le garantiza la bendición de salir de esa destitución a ser alcanzado y ser llamado hijo de Dios. Esa puerta se abre para todos los que vienen a Jesús. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Y concluyo en esta noche diciendo lo que dice Romanos 10:12. Esta puerta se abre, óigame bien, hermano y amigo, se abre para todas las razas. Porque no hay diferencia, dice Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos y para los que le invocan. Esta puerta se abre para todos, no importa la raza, no importa el color, no importa el estatus social, no importa si es pobre o es rico, esta puerta se abre para todos. Cristo es la puerta de salvación. Todo aquel que por Él entrare será salvo. No hay duda, hermano, en cuanto a esa salvación. Por lo tanto, todos los que entran por esta puerta están en el redil. Todo lo que entra, alabado sea el Señor, por esta puerta, tienen satisfacción, están satisfechos, porque la Biblia dice: hallará pastos. ¿Cuántos alaban su nombre? Hallará pastos. Y si allá, y si va a encontrar pasto, es porque hay satisfacción. Póngase de pie en esta noche. Es porque hay satisfacción.